El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Como de costumbre, es un inmenso placer poder llegar con nuestras reflexiones a esta hora de la mañana, invitándolos para que también desde sus hogares, desde el lugar donde nos escuchen, puedan participar activamente en estas reflexiones que preparamos para ustedes con mucho cariño. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios hoy tomada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un amanecer que el Señor nos regala, un nuevo día, una nueva oportunidad de vida, a la cual nosotros agradecemos profundamente al Señor por estos momentos de encuentro a través de estos micrófonos 89.5 de KLUX. También agradecemos la compañía de ustedes, de quienes hoy, como cada domingo, se toman su tiempo para compartir con nosotros estas reflexiones, para escuchar la palabra de Dios y para que esa palabra alimente nuestras vidas. Ojalá que podamos encontrarnos con muchos de ustedes este domingo en la celebración de la Eucaristía, y si no, en sus parroquias, en sus lugares de encuentro, podamos celebrar ese sentimiento maravilloso de la presencia de Cristo en nuestras vidas. El Señor nos quiere hablar a través de este pasaje del Evangelio que hemos escuchado en esta mañana, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, 28 y siguientes. Podría ser un pasaje, una experiencia que hoy todos nosotros nos vamos a encontrar. Y por eso también podemos decir entonces que en este domingo, que es el último domingo del tiempo ordinario, ya finalizando este ciclo B que la Iglesia nos ha permitido vivir, hemos caminado otro año con Jesús y nos ha llamado y le hemos respondido de muchas maneras. Quizás le respondimos con generosidad, siguiéndolo sin saber a dónde. Quizás le respondimos con una entrega a medias, sin darle todo lo que nos pedía, y tal vez lo que hubiéramos podido dar, no importa cómo hallamos o cómo respondemos. La Iglesia nos recuerda que estamos ante el Rey, pero también nos recuerda cómo es este Rey. No es un Rey indiferente, dominando desde el trono de gloria. Es un Rey clavado en la cruz, que ya ha muerto por nosotros y no dudaría en darnos más si fuera necesario. Por eso es que no importa tanto nuestra respuesta, porque Él sigue llamando como el buen pastor a pesar de la distancia que intentemos poner en medio de nosotros y Él. Él nos llama. El camino pasa por la cruz, pero llega a la gloria. Jesús vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero viene a nosotros cada día de tantos modos y nos pide acogerlo. La Virgen María nos ayuda a encontrarlo y recibirlo en su palabra y en el sacramento de la Eucaristía, y al mismo tiempo en los hermanos y en las hermanas que sufren el hambre, la enfermedad, la opresión, la injusticia. Puedan nuestros corazones acogerlo en el hoy de nuestra vida, para que seamos recibidos por Él en la eternidad de su reino, de su luz, de su paz.
Hay que resaltar que hay un reino que sobrepasa cualquier montaña o mar que se extiende a lo largo de generaciones. Un reinado ante el cual cada hombre levanta libremente las fronteras de su intimidad o se abre generosamente para formar parte de este reino integrado, no personas perfectas y sin pecado, sino por aquellos que inspiran y dirigen su vida en la instauración de este reino. Su rey, coronado de espinas y de oro, tiene la intención de entrar completamente en la realidad humana. Quiere estar ahí, donde las sonrisas abundan y al mismo tiempo donde caen las lágrimas. Sueña con dar esperanza entre los que no creen en un futuro y transmitir un porqué a los que no encuentran sentido. Es Cristo el Rey que supo atravesar el terreno del dolor para poder acompañar a todo hombre en el sufrimiento y en la desolación, pero que también viajó a lo largo del camino del gozo para recordar el sentido y la fuente de la verdadera alegría.
Nuestro Señor Jesucristo demostró que, aunque haya parecido humanamente un miserable crucificado, puede hacer brillar la belleza de la entrega incondicional, enviando un rayo de esperanza a lo largo de todo su reinado. Este reino no está terminado. La primera piedra, sabemos quién la ha puesto, pero Él quiso dar la oportunidad de que cada hombre, cada mujer, se sienta comprometido a edificar, levantar y extender edificios concretos, caminos proyectados, una misión específica en cada miembro que recibe un encargo para seguir construyendo ese reino. Surge el anhelado llegar a toda alma necesitada. Podrá ser Cristo Rey del universo, sin embargo, Él quiso ser aún más cercano para que podamos decir: Cristo es mi Rey. Cristo Rey nuestro.
Luego del arresto en el huerto de los olivos, Jesús es llevado a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás, y luego de un corto interrogatorio es llevado a la casa de Caifás, en cuyo patio sucederá la negación de Pedro. Finalmente lo llevan al pretorio para ser interrogado por Pilato, el prefecto romano a cargo del gobierno de Judea, una de cuyas funciones principales era la de mantener el orden. No siempre lo logró, pues Pilato era famoso por ofender las sensibilidades religiosas judías, como la vez en que introdujo los emblemas romanos en la ciudad provocando una reacción social de grandes proporciones, o cuando utilizó el dinero de la tesorería del templo para construir un acueducto. Pero en el Evangelio de Juan, Pilato aparece haber cambiado de actitud, ya que, mostrando respeto a sus costumbres, recibe a las autoridades religiosas fuera del pretorio para evitar que se contaminen ritualmente y no pudieran comer la Pascua al día siguiente. ¿Habrá aprendido la lección? ¿O es simplemente otra de sus estrategias políticas? Es difícil determinarlo con certeza, pero dado que unos años después fue destituido de su cargo por el emperador como consecuencia de un incidente en el que utilizó innecesariamente la fuerza en contra de un grupo de samaritanos, pensamos que su consideración hacia las autoridades religiosas judías solo se trataba de una maniobra política.
Y para hablar con Jesús, Pilato entra en el pretorio. Y para hablar con las autoridades religiosas, sale del mismo. Se desarrolla así un diálogo entre dos grupos en dos lugares físicos diferentes. La primera pregunta que Pilato le hace a Jesús es: ¿eres tú el rey de los judíos? La pregunta es importante porque cualquiera que reclame para sí el título de rey sin la autorización de Roma era considerado como un revolucionario. La respuesta de Jesús es un desafío para su honor. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Obviamente incómodo, Pilato le contesta defensivamente que este es un asunto interno judío y que su función es la de implementar la ley, pero admite que los cargos en contra de Jesús han sido hechos por sus coterráneos. El propósito de esta pregunta que el evangelista pone en boca de Jesús es determinar quién es responsable por la muerte de Jesús: ¿los romanos o las autoridades judías? Si bien es cierto que históricamente la respuesta es simple, fueron los romanos, en el Evangelio de Juan, los instigadores son las autoridades religiosas. Pilato simplemente accede a sus requerimientos para apaciguarlos. Este es parte del mensaje joánico, de que el Verbo vino a los suyos y estos no lo recibieron. Juan 1:11. También se deja entrever aquí, de manera incipiente, el antijudaísmo que se manifestaría a las comunidades cristianas primitivas.
Jesús entonces insiste en el tema del reino y le contesta a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esta afirmación es importante por dos razones. Primero, porque le asegura a Pilato que no habría un conflicto armado entre su grupo y los romanos. Mi concepto de reino es diferente, parece decir Jesús. Es un reino que no compite con los reinos terrenales, pues se maneja con valores diferentes. La respuesta de Pilato, luego, tú eres rey, muestra claramente que él no podía concebir un reino sin poderío militar ni fines económicos. Su modelo de reino era el del Imperio Romano. Jesús tenía otro modelo en mente, el reino de Dios. Al igual que en conversaciones con otros individuos en el Evangelio, Nicodemo, por ejemplo, la mujer de Samaría, etc., Jesús corrige a Pilato y a través de él a los lectores del Evangelio, quienes podrían tener dudas sobre la naturaleza del reino que Jesús había venido a instaurar.
Esta afirmación es también importante porque el Jesús del Evangelio de San Juan puntualiza la responsabilidad de las autoridades religiosas en este proceso. Es a ellas a quienes es entregado en primer lugar, no a los romanos. La afirmación de Pilato de que fueron los principales sacerdotes quienes le entregaron a Jesús coincidió no solamente con el relato del versículo 35 de este capítulo, sino también son los datos históricos conocidos. Los judíos solamente podían sentenciar a muerte a alguien que infringiera la ley judía, como aparentemente fuera el caso de Esteban en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Pero no podían sentenciar a muerte a un reo político. Y Jesús no era simplemente otro maestro de la ley con una opinión diferente sobre la misma, sino de un judío radicalizado por las convicciones de que el fin escatológico anunciado por los profetas estaba a punto de suceder. En tanto y en cuanto Jesús siguiera anunciando la venida del reino de Dios, su ministerio sin duda representaba una amenaza para el poder romano.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, en esta mañana de domingo, saludándolos nuevamente desde estos micrófonos de KLUX 89.5, emisora de la diócesis de Corpus Christi. Compartimos con ustedes nuestro tema del día, el reinado universal de Jesús. Podemos afirmar que nuestro Señor Jesucristo es Rey universal. Esa es la fiesta que celebramos hoy, la solemnidad de Cristo Rey. Tal es la enseñanza que se puede desprender de las palabras del apóstol Pablo. Jesucristo es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él, y como consecuencia lógica, no podemos establecer excepción alguna allí donde Dios no ha dejado lugar a la excepción. El hombre individual y el jefe de familia, el simple ciudadano y el hombre público, los particulares y los pueblos, en una palabra, todos los elementos de este mundo terrestre, cualquiera que sean, deben sumisión y homenaje al nombre de Jesús. No hay excepción alguna ante la soberanía de Jesús, tal y como lo expresa la carta a los Filipenses. Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9, 11. Si todo fue creado por Él, entonces todo le pertenece y tiene un dominio soberano sobre todas las cosas. Y si todo fue creado para Él, entonces todo debe tender hacia Él como hacia su fin último y supremo. Cristo es Rey universal en cuanto que es Dios y posee el dominio sobre toda criatura, pero también en cuanto hombre, ya que Él es el hombre de Dios, que nos ha rescatado y redimido. En cuanto hombre, Redentor nos ha rescatado, y por eso nos recuerda el apóstol San Pablo que no hemos sido comprados ni con plata ni con oro, sino al precio del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Qué bonita esta experiencia que estamos viviendo en este día de la fiesta de Cristo Rey del Universo, y que también seguramente celebraremos en nuestras parroquias con entusiasmo, no solamente agradeciendo por el año litúrgico que estamos terminando, sino por el inicio ya prácticamente la semana próxima del tiempo de Adviento, de preparación para el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús manifiesta, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, es decir, en el orden sobrenatural y en el orden natural. Es rey en cuanto Dios, pero rey también en cuanto hombre redentor de la humanidad, ya que la Santísima Trinidad ha tenido la voluntad de dar a Cristo hombre un verdadero y absoluto poder real sobre todas las cosas. Cuando decimos sobre todas las cosas, queremos expresar el mundo invisible y el mundo visible al que pertenecen los seres humanos y las sociedades. Si Jesucristo ostenta todo poder en el cielo y en la tierra, entonces no hay absolutamente ningún poder que esté sobre él. Por el contrario, todos están bajo su dominio y soberanía. No hay reyes, ni príncipes, parlamentos, ni cámaras que puedan sustraerse a la realeza de Cristo. Es más, todo poder de este mundo es participación del poder absoluto y supremo de Dios. Por ello, no puede ser ejercido en contra de su voluntad ni de su santa ley. También, el poder mundano está en función del fin último del hombre, que es la gloria de Dios y bienaventuranza eterna. Su reino no es de este mundo. Por eso no conoce límites ni fronteras. No depende de la elección de los hombres.
Su reino es universal y eterno. Es el reino de la verdad y de la vida, un reino de justicia, de paz y de amor. Es un reino espiritual que, en palabras del Papa Pío XI, los evangelios describen este reino como un reino cuyo ingreso exige una penitencia preparatoria, ingreso que a su vez solo es posible por medio de la fe y del bautismo, el cual, si bien es un rito externo, significa y produce la regeneración del alma. Este reino se opone solamente al reino de Satanás y a la potestad de las tinieblas y exige de sus súbditos no solo que con el desprendimiento espiritual de las riquezas y de los bienes temporales observen una moral pura y tengan hambre y sed de justicia, sino que exige además la abnegación de sí mismos y la aceptación de la cruz. Todo fue creado por él y para él, tanto el hombre como la sociedad. Si el fin último del hombre es Dios, el hombre como ser social no puede ignorar su finalidad última, y por lo tanto la sociedad debe tender también hacia su fin último y supremo, que es Dios. Todo lo que contribuye a formar una sociedad debe estar impregnado de Dios. De tal manera que cuando un Estado se constituye, tiene como primer deber el de poner como base de su carta fundamental, de su legislación y de todo lo demás, la más absoluta dependencia para con Dios y su más entera conformidad con la ley eterna.
Y con todo esto podemos decir entonces que ningún Estado está excusado de someterse a la ley natural, porque esta, según la enseñanza de San Pablo, está grabada no en piedra, sino en los corazones de los seres humanos. Esta ley natural es ley divina, y quienes nieguen la existencia de Dios no están justificados, ya que tal y como se expresa San Pablo en su carta a los romanos, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que injustamente cohiben la verdad, puesto que lo que es dable conocer de Dios está manifiesto en ellos, ya que Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Él, su eterno poder y su divinidad se hacen notorios desde la creación del mundo, siendo percibidos por sus obras, de manera que no tienen excusa. Por cuanto conocieron a Dios y no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, lo dice Pablo a los romanos. De ninguna de las maneras, pues, se puede justificar la ignorancia de Dios y sería un atrevimiento tal que solo se podría calificar de soberbia frente a Dios el mero intento de justificar lo que Él mismo no justifica.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro Acontecer Eclesial, estimados oyentes. Gracias por estar ahí, por permitirnos continuar llegando a sus hogares con este nuestro programa Semilla de Esperanza. El reino de Cristo, dice el Papa Francisco, destaca el servicio humilde y generoso. El Papa Francisco destacó en la solemnidad de Cristo Rey del Universo, último domingo del tiempo litúrgico, que el criterio del juicio se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a las personas necesitadas. Pidamos a la Virgen María que nos enseñe a reinar en el servir. Nuestra Señora Asunta al Cielo recibió la corona real de su Hijo porque lo siguió fielmente en el camino del amor. Aprendamos entonces de ella a entrar desde ahora en el reino de Dios por la puerta del servicio humilde y generoso, invitó el Santo Padre.
Al recordar la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico, el Santo Padre señaló que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el cumplimiento de la historia. Y la liturgia de hoy se centra en el Omega, es decir, en el destino final. Y agregó que el sentido de la historia se comprende y tendiendo ante nuestros ojos su cumplimiento o su culminación. El final también es el fin, agregó el Papa Francisco en su alocución de este domingo.
Con el deseo de que todos puedan participar en esta fiesta, en esta solemnidad de Cristo Rey del Universo, vamos a despedir nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.